Infotecaria Podcast, el mundo de la información en constante evolución.
Infotecarios, ya estamos por acá en esta quinta temporada, ya iniciando una nueva edición más de Infotecarios Podcast. Un gusto estar con todos ustedes. Mi nombre es Saúl Martínez Equiwa, por aquí acompañándolos en este spa del fin de semana, en esta terapia bibliotecológica de ciencias de la información. Y bueno, también hoy tenemos tema interesante, sin lugar a dudas. Viejos amigos, viejos conocidos, pero con nuevo bebé allí en las manos, ya iremos hablando de ello. Y bueno, los locos del podcast por aquí, el siempre guapo, siempre carismático, nuestro buen amigo Juan Machín Mastro Mateo, alias Cuantífico, en el bajo mundo y en las redes sociales, por supuesto, y nuestra siempre elocuente, siempre referente de los archivos, nuestra buena amiga Merisanda Ramírez, los locos del podcast, y por ahí nuestro buen amigo Javier Tarango, que nos acompaña. Y bueno, Juan Machín, ¿qué tal? ¿Por dónde andas?
Hola, hola, Saúl y querida audiencia, aquí reportando desde Chihuahua, Chihuahua, con un poco de calorcito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde, cuándo y cómo estén viendo esta transmisión. Bienvenidos a esta su terapia informacional.
Totalmente. Merisanda, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por ahí, por el Estado de México? Cuéntanos. Además, semana ocupada, ¿no? En la semana del Día del Bibliotecario, dando charlas, conferencias por ahí y muy entretenida académicamente hablando, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Sí, exactamente. Hola, chicos, ¿cómo están todos? A mí me da muchísimo gusto estar nuevamente en un programa más de Infotecarios y con los locos del podcast. Y en efecto, comenzando nueva temporada, más locos que nunca, ¿no? En este quinto año que comenzamos. Y bueno, a diferencia del norte del país, allá con el calorcito de mi querido Juan, en el centro del país estamos ya con un poco de lluvias, ya ha bajado la temperatura, pero bueno, también se agradece muchísimo. Y en efecto, mi querido Saúl, con muchísimas actividades, terminando las celebraciones del Día Nacional del Bibliotecario, que por ahí nos tocó participar, pero bien, muy contenta, y muchas gracias a todos por estar.
Totalmente, más vale tarde que nunca, como dicen por ahí. Bueno, felicitaciones a todos los colegas en México, por ahí el día 20 fue el Día del Bibliotecario en México. Sabemos que el Día del Bibliotecario se celebra en diferentes fechas a lo largo de Latinoamérica, y bueno, también Hispanoamérica, y bueno, aprovechar para mandarles un abrazo enorme, nuestra felicitación, nuestro agradecimiento, por supuesto, a todos los profesionales de la información, bibliotecarios con formación universitaria y sin ella. Todos sabemos que son grandes, grandes, grandes profesionales. Y bueno, hoy tenemos a un gran profesional, por supuesto, también, que viene ahí con el niño en la mano, literalmente ahí cargándolo en los brazos, primeros números, todos participando en esta primera edición de la revista de estudios de la información por allí. Y bueno, Javier Tarango, ya viejo conocido, ya como le decimos por aquí, ya reincidente, le gusta la mala vida y hoy nos acompaña por acá nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos, al auditorio y a los colegas de aquí del panel.
Buenísimo. Bueno, pues felicitarles, inicialmente felicitarlos, ¿no? Por ahí volumen 1, número 1, una nueva edición. Ya por ahí habíamos hablado de cuando estaban por allí trabajando en la formación de la revista, poniéndola en marcha. Y bueno, finalmente, después de algunos meses, no fueron 9, pero sí el trabajo seguramente, el esfuerzo, el mantenimiento y todo lo demás. ¿Qué significa para Javier Tarango estar ahí lanzando el número 1 de la revista de estudios de la información? Cuéntanos.
Bueno, yo creo que hablan ustedes del nacimiento de un niño. Para nosotros, francamente, fue un parto sin dolor. Yo creo que teníamos anestesia, porque el proceso, el flujo, realmente no fue tan complicado como luego nos lo describían algunas otras personas que habían experimentado este tipo de situaciones, de crear nuevas revistas. Sí es mucho trabajo, porque de inicio, como siempre, se dijo y se dijo en el anterior podcast, la creación de una revista parte de la buena voluntad no solo de los organizadores, sino de un grupo de profesionales, en este caso de la información, que se les invita a colaborar y lo hacen francamente de buena voluntad porque las revistas al nacer de manera natural no están lo suficientemente posicionadas en todo lo que corresponde a la indización. Sin embargo, no quiere decir que una revista, cuando nace, al no tener todos esos privilegios de reconocimiento, deba nacer débil o deba nacer con baja calidad, que no es el caso de nosotros, porque queremos ver a futuro que esta revista se posicione en los mejores lugares. Y volver a reiterar que en México, a nosotros, creo que Juan Daniel, que aunque ya casi es mexicano, no es mexicano, pero por acá anda, nos sorprende que México, teniendo una evolución a nivel Latinoamérica diferente de cierto liderazgo en cuestiones de revistas del área de la información, realmente ha sido muy limitada la creación de este tipo de propuestas. Nosotros, un poquito en el discurso, mencionamos que la revista Estudios de la Información, pues es la segunda revista vigente en México, después de la revista de investigación bibliotecológica de la UNAM, que ya tiene un camino muy recorrido, pero creo yo que hacía falta esta y otras alternativas de publicación en la disciplina bibliotecológica y de las ciencias de la información, y bueno, aquí está el primer número, el primer producto que creo que la criatura nació bastante bonita, bastante bonita. Iniciamos, si no me equivoco, con 7 propuestas de, bueno, un editorial, 7 propuestas de artículos, una revisión, bueno, una reseña de un libro que ahorita les hablaremos y una sección por demás interesante bajo la creatividad y el ingenio de aquí de Juan Daniel, que se llama Escuela de Editores, que me la imagino como una construcción a futuro de que quien la lea pueda tener la capacidad de afrontar todas las vicisitudes que se presentan a lo largo de la construcción de una revista científica. Entonces, a grandes rasgos, si quieren, ahorita hablamos un poco de la construcción del contenido de este primer volumen.
Volumen 1, número 1, enero-junio 2023. Una revista que pretende ser semestral, ¿sí?
Semestral.
¿Cómo ha sido la experiencia en el aspecto de recepción de artículos? También que vayas haciendo la invitación para el siguiente número. Cuéntanos un poquito por ahí cómo van.
Bueno, sí. Miren, el primer número es, como lo dijo aquí Saúl, es de enero a junio del 2023. La idea es sacar 2 números por año, enero, junio, julio, diciembre de cada año. En este caso, bueno, se completó el primer número a partir de los artículos que se evaluaron para su publicación. Sin embargo, la revista tiene la convocatoria abierta siempre y obvio la invitación para que los que quieran participar nos envíen sus propuestas, que se vería la posibilidad de que nos ayuden a construir el volumen 2, que sería de julio a diciembre. El proceso, lo repito, de inicio, bueno,
como papá primerizo, nervioso presentando a la criatura.
Exactamente, nervioso presentar la criatura, pero sí hubo respuesta suficiente para completar el primer número. Nosotros ahorita nos encontramos en el proceso de revisión de algunas propuestas que recibimos para el segundo número. Pero ustedes saben que en este tipo de situaciones, entre más propuestas nos lleguen, mayores posibilidades existen de que nosotros vayamos garantizando el número siguiente e incluso adelantándonos un poco a los números que inicien en el 2024, según el tiempo en el que los aspirantes a publicar con nosotros hayan mandado su publicación. Entonces, la convocatoria está abierta. En la propia página de la revista están los parámetros específicos. El artículo se debe de subir a la plataforma OJS para nosotros seguir el procedimiento de evaluación de doble ciego, el cual hemos llevado con rigor desde un principio para que las bases de esta revista siempre estén sólidas en su construcción y desarrollo.
Buenísimo, de acuerdo. Vemos ahí autores interesantes por ahí. Ahora justamente estaba por ahí dándole un vistazo. Vemos por ahí a nuestro buen Juan, a mi amigo Juan Machín, por ahí Arturo Iván Ruiz Domínguez, José Antonio Merlo Vega también. Y bueno, dentro de esas grandes firmas por allí, también a nuestra buena amiga Merisanda. ¿Qué tal, Merisanda? ¿Cómo ha sido la experiencia como autora de la revista? Cuéntanos un poquito.
Claro que sí, mi querido Juan. Bueno, pues yo quiero hacer antes un poquito de contexto en el sentido de que, en efecto, ya hacía falta una nueva revista sobre la disciplina en el país, ¿no? Sobre todo si pensamos que los estudios en el ámbito de la bibliotecología, de la archivística, de la información en México, pues datan desde hace poco menos de 80 años. Entonces, durante este periodo, tener solamente o haber tenido durante mucho tiempo una sola revista, pues sí, digamos, era insuficiente, ¿no? Entonces, bueno, con esta nueva propuesta, yo la verdad es que estoy encantada de haber participado como autora en este primer número de la revista, pues gracias obviamente a la invitación de nuestros queridos responsables del proyecto, ¿no? Javier Tarango y Juan Machín, pero no solo eso, no solamente por el hecho de ser amigos y colegas, sino también este proceso de doble ciego con el cual se llevó a cabo, ¿no? Que implica un riguroso proceso de revisión de los documentos. Y bueno, pues yo encantada de participar con una propuesta también que yo considero que es innovadora, ¿no? El translenguaje icónico y sus repercusiones en el documento, una manera diferente de ver o de analizar cómo las imágenes, ¿no? El símbolo se ha convertido en un elemento también de información o que transmite información, y cómo es que no ha sido pues nada nuevo, es decir, las imágenes siempre han figurado en el mundo desde hace mucho tiempo, pero vamos a ver cómo a partir de las tecnologías es que comienza a darse una presencia cada vez mayor del objeto icónico en el documento. Entonces, bueno, a mí me parece que no solo como una aportación desde el punto de vista de la imagen, ¿no? Al mundo de la información, sino también ser, pues, primicia de alguna manera, ¿no? Esta aportación en una revista que nace y que, bueno, se espera mucho, que tenga mucho éxito y sobre todo mucha visibilidad, que finalmente estamos persiguiendo, ¿no? Los que nos dedicamos a este mundo de la academia y de la investigación.
No, totalmente de acuerdo. Y bueno, vemos por ahí también temas interesantes dentro de los artículos. Denle un vistazo, por supuesto. Invitados a darle un vistazo, estamos compartiendo para allá el enlace y también lo dejaremos en la respectiva descripción de YouTube. Interesante, por ejemplo, el metaverso y su aplicación en la democratización de la educación. Temas temas de punta, en realidad, muy interesantes, sin lugar a dudas. Juan, ¿cómo ves una combinación, experiencia, grandes autores con autores que van proponiendo cosas nuevas por allí? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Cuéntanos un poco.
Bueno, ha sido una experiencia muy enriquecedora y así como está el número, no fue del todo planificado. Enviamos invitaciones a colegas. Por suerte pudimos contar con contribuciones muy importantes de grandes nombres como nuestra compañera Merisanda, también de Merlo Vega, que prácticamente muy, muy conocido, ¿no?, en el área y participando en... Sí, todo un honor que participe en una nueva revista donde pues, las revistas afrontan varias crisis. Una de estas crisis es cuando la revista es de nueva creación o es joven o no muy demandada, que eso significa que estamos siempre con esa angustia de no poder completar un número, ¿no? Y pues también eso representa una oportunidad para quien quiera contribuir a la revista y quiera publicar un artículo este mismo año, bien puede hacerlo con nosotros, porque si envía ahora, hay mucha posibilidad, si es evaluado favorablemente su artículo, hay mucha posibilidad que se publique este mismo año en el número 2. Y así también es nuestro deseo que lleguemos pronto a un punto en que ya eliminemos esa crisis, esa angustia de estar esperando por completar un número, e incluso adelantarnos un poco, que sería el ideal.
Uh-huh. Bueno, Saúl, si me permites, a propósito de las visiones de Merisanda y de Juan Daniel, nosotros, Juan Daniel y yo, cuando platicamos sobre la concepción de la revista y que se plasma en ese pequeño documento que es la parte editorial de este primer número, yo le pedí opinión a Juan Daniel sobre qué enfoque se le debería de dar a esa cuestión editorial. Y yo en esa cuestión editorial creo que me refiero a dos o tres puntos fundamentales. La primera es que nosotros pretendemos consolidar una revista de corte transdisciplinar dentro de una línea que son los estudios de la información, pero con un toque transdisciplinar que comprendería lo clásico, la bibliotecología, la archivología, pero también incluiría diversos temas generales, digamos, esos son los temas clásicos, ¿verdad? Pero los temas más modernos de la información los creemos que se engloban en los estudios de la información. Sin embargo, nos ampliamos un poquito más, tal vez por el campo en que nos desenvolvemos muchas de las personas que nos dedicamos a la investigación, al menos en México, en el área de bibliotecología y estudios de la información, sobre las temáticas de la información en relación con la educación y con el propio proceso de comunicación. Eso es un primer punto. Lo segundo que quiero resaltar, que se menciona en esa editorial, es, yo utilicé la palabra transgresor, que yo ya no sé si sea correcta o no correcta, pero siempre que se hablaba de un artista transgresor, era alguien que trataba de romper con todos los moldes. Entonces, yo hablo en ese editorial que nosotros pretenderíamos ser una revista transgresora en los estudios de la información, que no nos encasilláramos en temas, sino que buscáramos precisamente la transdisciplinaridad, la parte osada del investigador, de combinar disciplinas para encontrar soluciones concretas a problemas específicos de un entorno. Entonces, en ese sentido, no que seamos una revista libre de contenido en cuanto al contenido, sí hay, límites, pero también dentro de esos límites hay una posibilidad, un abanico de posibilidades de incorporarse en la publicación de esas temáticas que inquietan mucho al investigador y que luego incluso es medio complejo buscar una revista del área que nos acepte un tema tan diferenciado de lo común. Creo que nosotros, al contrario, hemos tenido la idea de que esos autores transgresores de los estudios de la información son precisamente los que estamos esperando para ver sus propuestas. Entonces, cuando se ve el contenido, como dice Juan Daniel, que ni siquiera planeamos que así fuera, porque tampoco crean que teníamos un abanico de artículos y dijimos, no, este número tendrá que ir con solo con temáticas diferenciadas de lo común. Realmente creo yo que hay gente joven como Merisanda, como Iván Ruiz y como algunos otros autores que aparecen ahí en nuestra revista, que traen ideas medio diferenciadas de lo convencional, y eso es lo que a nosotros nos importaba mucho. Entonces, por una parte, y por otra parte, el tema, para cerrar mi pequeña intervención, de lo que hablábamos, es que algunos teóricos, sobre todo de la educación, han hablado de un término que se llama decolonización. Toda esa idea de acciones decoloniales, de que los países que los nombran ellos mismos como la epistemología del sur, sean autosuficientes y dejen de tener no solo la colonia histórica que los aparentemente descubrió o conquistó, sino que en sus actos sean independientes y no se generen cuestiones para nosotros, no seamos dependientes de los países ricos. Entonces siempre me atrevo a incluir a Juan Daniel y a mi persona, hemos dicho que creemos en ese tipo de tendencias de que los países latinoamericanos logren esa decolonización científica o epistémica, pero que tiene que haber acciones concretas. Y nosotros siempre pensamos que una forma de lograr la decolonización en información es a través de la fundación y desarrollo de revistas científicas, en donde el conocimiento que se genera por los grandes investigadores nacionales latinoamericanos sean incluidos y divulgados a través de publicaciones propias, en lugar de que se vayan a otros países. No se está negando eso. Igual la cuestión idiomática, que sea en el propio idioma del autor que genera el conocimiento. Entonces, nosotros, y yo particularmente, para no incluir a los demás, por no, a lo mejor los comprometo, creo yo que la fundación de esta revista, el desarrollo de esta revista, vendrá a contribuir a la decolonización del conocimiento científico en estudios de la información de Iberoamérica o de América Latina en lo particular. Entonces, la parte editorial que a mí me correspondió, yo creo que va por ese rumbo, por decir, o sea, no hay que criticar nada más la dependencia que tenemos de los países ricos, nosotros los latinoamericanos. Hay que demostrar con acciones concretas cómo podemos contribuir, aunque sea con poquito, para que este tipo de procesos se logren. Situación que hemos visto en países como España, que ha logrado consolidar su propio sistema editorial y ha tenido resultados muy favorables. Nos vamos a un país que tiene 50 millones de habitantes y tiene, por decirlo menos, 20 revistas del área de estudios de la información, si no es que más, bien posicionadas. Así es como nosotros veríamos la posición de México en cuestión de las revistas científicas vinculadas a los estudios de la información. Eso entrando un poquito al tema que a mí me tocó en la cuestión de la parte editorial. Ahora, si me permite Juan Daniel hablar de su sección, que yo he apreciado mucho y siempre he dicho que por qué no fue una idea que se me ocurrió a mí, la Escuela de Editores. Yo no hubiera encontrado, bueno, lo más viable era encontrar un camino de abrir un diplomado o de abrir una maestría, incluso un posgrado, como hay uno en Colombia al respecto, en relación con la formación de editores de revistas. Pero no siempre se tiene la posibilidad, como que son proyectos de más esfuerzo y no necesariamente se tienen las posibilidades de lograrlo. Entonces, la idea del apartado de la columna permanente de Escuela de Editores permitirá que de manera dosificada el lector se vaya vinculando con la problemática que implica generar revistas científicas, no solo en la disciplina de estudios de la información, sino en cualquier disciplina. Les comento esto porque a partir de los esfuerzos que nosotros hemos hecho, y no porque nosotros se los digamos, son muy apreciados por las instituciones locales, hemos recibido invitaciones de otras instituciones, de, por ejemplo, el área de la química aplicada, de la nanotecnología, que ellos tienen igual la misma necesidad de crear revistas mexicanas sobre la temática. Entonces, quizá por las actividades que nosotros tengamos no podamos comprometernos con otra institución al respecto, pero sí creemos que a través de la Escuela de Editores podemos irlos familiarizando con aspectos que resuelvan en gran medida los problemas que ellos tienen. Entonces, para mí, Escuela de Editores es como un segmento que es investigación de la investigación. Así lo vería yo, como un proceso de investigación de la investigación que, o de metaconocimiento, de metacognición en la información. Entonces, hablo de lo mío y de lo de Juan Daniel como dos secciones fijas, pero igualmente podemos tratar un poquito sobre los temas que vienen en el resto de los artículos que componen este primer número.
Sí, definitivamente tengo muchas esperanzas acerca de la recepción de esta sección. Espero comentarios de colegas y sobre todo que sea útil y a ver cómo se comporta la lectura, descargas y citación de esta sección. Y definitivamente yo creo que se pueden derivar otras iniciativas de acá o que permita fundamentar otras iniciativas que quizás tengan un mayor impacto en más personas y quizás más práctico que leerse un texto por cada número de revista. Pero disculpen si me regreso un poco, sí me gustaría quizás reiterar lo que es la delimitación temática de la revista. La revista es y no es una revista de bibliotecología, porque si ven el enfoque temático, ven que incluimos un enfoque mucho más holístico bajo quizás el gran término de ciencias de la información, pero incluyendo, por supuesto, la bibliotecología, la archivología, incluso admitiríamos, o admitimos, es un hecho porque está declarado en el enfoque temático, admitimos también trabajos de ciencias de la comunicación, porque lo importante es cualquier estudio que tenga que ver con información y todos los actores alrededor de ella, ¿no? Y cualquier proceso. Ahí, pues, nos da
un poco más orientado a la documentación, ¿no? Como se habla aquí en
la documentación también, por supuesto. Y claro, iría cualquier estudio disciplinar en cualquiera de estas disciplinas, si las vemos de formas aisladas, o cualquier combinación de ellas, o incluso cualquier estudio en que estas disciplinas se usen de manera inter o transdisciplinaria, como ya se mencionó.
Buenísimo, ¿no? Y sí, es muy interesante también esas secciones que van a tener por ahí de fijo. El primer artículo, ¿así que quieres crear una revista científica? ¿Para qué? Muy interesante esta Escuela de Editores, sin lugar a dudas. Creo que también es un plus, ¿no? Para poder atraer a los lectores y a personas interesadas, como bien mencionas, Juan, no solamente centrándose en el ámbito de la bibliotecología, sino ampliando, obviamente, el espectro a aspectos de documentación, dicho sea de grosso modo, y bueno, sin lugar a dudas, muy, 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 muy interesante, ¿no? Dando seguimiento por allí, tienen información dentro de la página para lectores, para autores y para bibliotecarios. Cuéntame un poco o cuéntenos un poquito sobre estas secciones, qué encontrarán y qué tipo de información aportarán para cada uno de estos targets o este tipo de público.
Bueno, de hecho ahí debemos confesar que esas secciones no las hemos poblado mucho de información, son secciones que vienen así por default en cualquier instalación del OJS, ¿no? En la de lectores, por supuesto, estará la opción de crear una cuenta para suscribirse como lector y recibir cualquier notificación, sobre todo aquella notificación fija de la que es cuando se publica un nuevo número.
Y tendrán las RCS por ahí, ¿no?
RCS.
Contenidos, nuevos títulos, nuevos artículos. Uh-huh. Buenísimo. ¿Qué más tendrán por ahí?
Luego la información para autores, les resume las páginas principales, que es el acerca de la revista, que tiene que les lleva a lo que es este enfoque o delimitación temática, las directrices, la opción de registrarse o de iniciar sesión para enviar una propuesta.
Que también por ahí en el acerca de, creo que tienen por ahí las políticas de evaluación por pares, declaración de privacidad y las directrices por ahí de para los autores, ¿no? Para quien quiere enviar un artículo para su evaluación, que se pongan en contacto y por supuesto por ahí tendrán la opción para poder enviar un artículo, ¿no? Dentro de la misma página.
Sí, el acerca de, además de este enfoque temático de la revista, ejemplos de los temas que se aceptarían, también detalla el comité editorial, que debemos decir es un quién es quién de la bibliotecología y ciencias de la información a nivel iberoamericano. De verdad, revisen la página, contamos con el apoyo de muy valiosos colegas a nivel Iberoamérica, ¿no? Países latinoamericanos y España, también incluyendo un compañero de Brasil. Detallamos también la política de acceso abierto, la política de revisión por pares o el proceso de revisión por pares, una declaración de privacidad y los medios de contacto que tienen para establecer contacto con nosotros.
Hablando de ese comité editorial, personalidades totalmente del mundo de las ciencias de la información, por ahí tenemos un Jesús Cortés Vera, Berenice Mears, por allí tenemos a Rosario Rogel, por supuesto, Brenda Cabral, la doctora Guadalupe Vega, José López Salazar, y bueno, una cantidad de estrellas, literalmente hablando por allí, de grandes profesionales de la información, Magda Cecilia Sandy de Costa Rica, gente de Paraguay por ahí, Chile, Perú, no solamente México, España también, por supuesto, grandes profesionales, Ciro Llueca, Dora Sales por allí también, grandes profesionales de la información para que vean, ahora sí que como dice en mi pueblo, para que vean de qué lado masca la iguana, ese gran comité por allí, para que salga un poco el hielo y la seriedad a esto, así que interesante, por supuesto, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí en recomendaciones para bibliotecarios y también qué recomendarían para estos bibliotecarios que lo vayan agregando a su catálogo? Cuéntanos un poquito allí, Juan.
Que agreguen a su catálogo y vayan revisando también nuestros números, los artículos que los componen, porque también pudiera tener alguna propuesta aplicable. Nosotros en nuestra universidad nos consideramos las personas más prácticas de la facultad, ¿verdad? No me dejará mentir el doctor Tarango acá, que nos consideramos los más prácticos y queremos que así ofrecer también soluciones, ¿no? Buscar las soluciones que tengan el mayor impacto, pero que también requieran los menores esfuerzos o una cantidad de esfuerzo razonable para el objetivo que se quiere lograr.
Sí, yo quisiera reiterar un poquito en el comité editorial. Yo creo que parte de las grandes fortalezas que pueda tener esta revista es reiterar en el comité editorial que construimos, el cual es un comité no solo de estrellas en el cine, bueno, no, en yo dice aquí el compañero que vamos a ver de qué lado masca la iguana. En el cine le llaman elencos corales cuando una película dentro de su elenco tiene a grandes luminarias. Y yo creo que nosotros tenemos un comité editorial coral, como lo dirían en el cine. Y ese comité a mí lo que mucho me agrada no solo es la presencia de personalidades de los estudios de la información en Iberoamérica, sino que están distribuidos en los países que componen esta parte del planeta Tierra, de tal manera que no nos cargáramos a la visión es de revisión solo de un país en particular, en el caso de los miembros del comité, porque, bueno, tratamos de ser buenos investigadores y eso sería un sesgo en la investigación, poner solo miembros de un país o de una vertiente. Entonces, cuando nosotros construimos ese comité editorial, hicimos un análisis más o menos detallado y empezamos a considerar quiénes serían los representantes de este país en el comité y luego quiénes serían los representantes, al menos uno o dos por país. No todos los países tienen, pudimos incluso identificar personas. Y bueno, también se enfrenta uno con la situación de que muchas personas, muchas personalidades de los estudios de la información y de cualquier disciplina, pues la verdad es que no confían en incorporarse a comités editoriales de revistas que nacen o que no tienen esa reputación en el mundo editorial. En el caso de nosotros, bueno, creemos que al estar activos en este campo de la investigación en información, tuvimos la posibilidad de establecer contacto con verdaderas figuras que públicamente les agradecemos que hayan aceptado. Creo yo que una o dos personas no aceptaron por exceso de trabajo, pero las personas que nosotros constituimos como comité editorial, prácticamente fue el comité editorial como quedó. Entonces, cierto es que son amigos, pero también en la amistad hay niveles, ¿verdad? Y hay formas de reconocimiento. Entonces, no porque fueran nuestros amigos y no tuvieran talento, iban a estar en el comité. Entonces, a mí, aparte de lo que dice Juan Daniel, de que nos preciamos de ser pragmáticos para solucionar problemas concretos de nuestro entorno laboral, pues Erlema Armendariz, que es una persona que nos ayuda en la parte técnica de aquí de la revista, me decía que en lo que construimos el OJS y se veía la parte editorial, sin tener el primer número ya nos veíamos una propuesta fortalecida, creíble. Y eso a nosotros, pues obviamente nos dio mucha paz en nuestro espíritu para, bajo la esperanza de construir esta revista. Entonces, el comité editorial creo yo que es una parte fundamental en la credibilidad de una revista científica.
Definitivamente, es un comité estelar, como bien se ha mencionado. La canción dice, lo difícil no es llegar, sino mantenerse, ¿no? ¿Qué vienen por ahí? ¿Han compartido ahí los requerimientos de publicación con las diferentes academias a lo largo de toda Latinoamérica, en universidades o en Hispanoamérica? Vemos por ahí también artículos en inglés, español, seguramente aceptarán también en portugués, hablando de Latinoamérica. Cuéntenos un poquito qué visión tienen en ese sentido.
Bueno, si me permite Juan Daniel y ya me complementará él, la visión, bueno, de inicio defendemos el uso del español como medio de comunicación del conocimiento científico. Y es muy probable que la mayoría de las propuestas que se reciban sean en idioma español. Nosotros de inicio pusimos como apertura el español y el inglés porque eran las dos lenguas en las que nos sentíamos capaces de afrontar el proceso de trabajo. Está abierta la revista a publicaciones en inglés, incluso si ustedes ven una primera aportación del primer número está en idioma inglés, que es sobre ciencia ciudadana. Estamos involucrados algunas personas de nosotros, Juan Daniel, yo y otro colega, pero están incluidos otras personas de otras latitudes, porque ese trabajo era un trabajo muy amplio, de muchos años, que se tenía que conjuntar ya como una propuesta publicable, y lo teníamos en inglés y lo propusimos igualmente en inglés para su publicación. En el caso del portugués, no estamos cerrados a esa situación, solo que nosotros, dentro de nuestra propia practicidad, dijimos, bueno, estamos en capacidad de entender y de valorar una propuesta en portugués y decir que siga su proceso de publicación? ¿O quién nos ayudaría a la revisión, a todo ese tipo de procesos? Entonces, de inicio dijimos, lo cerramos a inglés y español, y con posibilidades del portugués, pero en la medida que la revista también se consolide un poco. Si nos sucediera, creo yo, una situación de que alguien mande en portugués, lo atenderíamos, pero sería como una construcción un poquito más a futuro para no vernos en condiciones de no atender bien las cosas.
Ahora, yo quisiera preguntarles sobre el tema de la indización. Seguramente a lo mejor ahorita, por ser el primer número, mucha gente a lo mejor tuvo un poco de resquemor o de miedo, ¿no?, para mandar algún artículo, precisamente, ¿no?, porque pues la revista, como es nueva, pues obviamente todavía no está en algún índice reconocido. ¿A cuáles índices ustedes le estarían apostando a que formara parte, digamos, la revista, y en cuánto tiempo?
Bueno, ahí me gustaría que participara Juan Daniel, que es más experto que nadie en cuestiones de tiempos. De inicio, Marisanda, la pretensión es llegar al Hollywood de la publicación científica, ¿verdad? Y de películas de alto presupuesto, por supuesto, no nos queremos limitar en ese sueño. Pero sí, la cuestión de la indización, nosotros no queríamos caer. Ahorita le cedo la palabra, le paso la estafeta aquí a Juan Daniel. Nosotros hacemos burla, digamos, de que algunas revistas llenan sus pantallas de logos, de tal manera que impactan a mucha gente. Y en lo que ve el número de logos, ahí sería una mala lectura icónica, Marisanda. Totalmente, sería un ejemplo de mala lectura icónica. Entonces ponen logos de cuestiones que no son índices, y luego saturan a la persona y hay muchos engañan o se enganchan en que pertenece a 1,000 índices. Obvio, la pretensión sería Web of Science, Scopus, y luego las cuestiones no menores, sino de menor dimensión, por así decirlo, en cuestiones de indización. Pero esto surgió a partir de que el mismo Erlen Armendáriz me había mandado a decir: oiga, ¿qué cree que ya no reconoce Google Scholar o Google Académico? Ah, bueno, pues vamos a agregar el primer logotipo. De hecho, es el primer logotipo que ya incluimos, porque si tú lo viste, Marisanda, la misma Google Scholar te notificó que tenías una publicación nueva con nosotros. Ese espacio de los logos, de esa lectura icónica, la queremos llenar, obviamente, pero ahorita el doctor Machín nos explica los tiempos, porque es definitivamente cuestión de tiempo. Ahora, respecto a tu inquietud de esa no aceptación o duda de las personas que desean participar, bueno, de inicio, a ti y a los demás que de que en un tiempo razonable la revista va a estar muy bien posicionada, además de la solidaridad con la disciplina y con la propia revista y con nosotros, a lo mejor hasta un poco en el lado personal. Ciertamente, tu artículo y de los demás colegas van sin un ISSN, que podría ser el punto más elemental de una revista. Resulta que tenemos que tener uno o dos números terminados y nos tendríamos que regresar nosotros a poner en la plataforma tu ISSN y informarte que de inicio utilices la versión ya con el ISSN. En eso va a tener que haber cierta comprensión de los participantes. Pero Repetimos, se agradece que se confíe en la seriedad de la revista para ver algo a futuro en cuestiones de... Pero definitivamente sí hay una desconfianza que uno quisiera romper, no tiene manera de romperla más que con el trabajo, el orden, la disciplina, el estricto proceso de revisión, y que esa persona pues diga, le voy a entrar. Entonces, es...
para que la gente tenga confianza y mande sus artículos, porque, bueno, hay que decirlo, estarían sus artículos en las manos de expertos, de profesionales, de gente seria, ¿no? Que son los que dirigen esta revista, y bueno, que tengan la confianza de que en breve esta revista va a contar con un ISSN, pero que además va a estar posicionada en índices, como dices, ¿no? De gran calado, ¿no? De gran posicionamiento, ¿no?
Sí, yo creo que hay dos pasos dentro del proceso evolutivo de la revista, como bien mencionan, este es el primer número, trabajo queda muchísimo por delante, y creo que hay dos aspectos, bueno, tres aspectos en principio: uno, ISSN, dos, y tres, por ahí, indización, ¿no? La indización sabemos que no se hace de un día para otro, que esto lleva mucho tiempo, es un proceso de ir adquiriendo reputación en el mercado, por llamarlo de alguna manera, una reputación en aspectos de investigación. Creo que a la larga con estos buenos artículos que están lanzando y con el trabajo constante, seguramente lo conseguirán. Esos son, creo que, los retos que vienen de aquí en adelante, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes, chicos. Cuéntenme.
Bueno, actualmente, ahorita mismo, la lucha es por el ISSN. Y de hecho, acá en México el trámite del ISSN es un poquito peculiar. Es diferente. Tú lo dijiste, no yo. Respecto a otros países, por ejemplo, yo veía el otro día
una nueva revista. En España es muy, muy sencillo.
Una nueva revista que lanzaron en estos días, precisamente en Perú, la revista ya nació con ISSN.
Claro.
Por supuesto, con DOI. Pero el ISSN, digamos, es realmente lo básico de donde se va a desprender todo lo demás. De hecho, tenemos el uso de DOI, pero los DOI no funcionan. ¿Qué hay que hacer para activarlos? Necesitamos el ISSN. Entonces, los artículos ahorita tienen el DOI. No usen por ahora para compartir los artículos, los DOI, sino las ligas completas, los URL completos, porque los DOI sencillamente por ahora no están funcionando. Entonces, ya a partir del ISSN, modificamos... digamos, los pies de página, ¿no? En cada uno de los artículos hay que agregar el ISSN, verificar que todo DOI ya vaya a funcionar. Posteriormente, ya para salir de ese trámite, nos presentamos primeramente ante la TINDEX, ¿no? Ante la TINDEX directorio para hacer ese registro. Luego, que nos evalúen cuando nos tengan que evaluar para pertenecer al catálogo 2.0. Aquí lo importante es que tengan la confianza que es nuestro bebé, esta revista. Vamos a hacer lo posible por impulsarla hacia adelante, porque crezca, porque se fortalezca y se convierta en referente de revistas del área, al menos en español. Y nosotros seguiremos haciendo el trabajo que sea necesario para que sea evaluada e incluida en distintas instancias. Posterior a la TINDEX será el indizado en alguna de estas bases de datos que están en la UNAM, la de clase, la de periódica, según corresponda. Luego se intentará con el DOAJ, con DOAJ. Posteriormente se buscará Cielo, ya ahí sí vamos a tener que resolver una problemática logística de un trabajo adicional, también de financiamiento, porque hay que hacer un marcaje muy especial para que Cielo nos haga caso y poder enviar los artículos a Cielo, ¿no? Y luego ya vendrían los grandes, ¿no? El Scopus y el Web of Science, pero todo a su tiempo. Lo importante acá es que nosotros conocemos los requisitos de evaluación.
Claro.
Los entendemos, Daniel, y estamos trabajando en función de irlos cumpliendo.
Claro. Yo en ese proceso también explicado que hiciste, yo creo que faltaría poner ahí a Dialnet, que es un medio de divulgación muy importante en Iberoamérica. Claro, siguiendo los elementos que mencionaste, pero Dialnet estaría en ese proceso también, después de, yo creo que de Latindex.
Aquí uno muy importante de los primeros va a ser el de DOA, definitivamente, porque además nuestra revista cumple con estándares de acceso abierto, totalmente abierta. Yo mismo luché con que se pudiéramos establecer que la licencia fuera la de Creative Commons Atribución, nada más. Es decir, el autor puede incluso derivar materiales comerciales con fines de lucro sobre sus artículos. El autor puede hacer lo que quiera, con fines o sin fines de lucro, y otros pueden derivar materiales de los artículos que publiquemos siempre y cuando haya una atribución correcta al autor de cada contenido. Entonces usamos la licencia más libre de todas las Creative Commons, por ejemplo.
Interesante, muy, muy, muy interesante. Mucho trabajo por delante. Saludar también a quienes por ahí se han conectado. César Blonde por allí. Rita Harmon por ahí también, que se está conectando. Ya saben, vayan agregando el recurso a sus catálogos de biblioteca también, ¿por qué no? Vayan agregando por allí en sus catalogaciones, en sus sistemas de gestión bibliotecaria, esta revista, que sin lugar a dudas tiene bastantes artículos de interés, creo que para los ámbitos de bibliotecología, y como bien mencionaban ahí a lo largo de la sesión, aspectos de comunicación, documentación, ciencias de la información. Y bueno, creo que hay un trabajo muy interesante que viene a lo largo del paso del tiempo. Ya esto es como el hacer la alusión a un bebé, es un poco eso, ¿no? Hay que seguir trabajando con él, hay que seguir viendo cómo crece y dando sus primeros pasos, por supuesto, para llevarlo a los grandes hitos de la y a las grandes instancias de la bibliotecología, ¿no? Y por supuesto a los principales índices. Creo que para muchos autores, en muchos de los casos, es un requerimiento que estén indizados por ahí. Entiendo por ahí la pregunta de Merisanda, y creo que están trabajando en ello, ¿no? Es un poco la idea que me queda de todo lo que nos están comentando, ¿es correcto?
Sí.
Buenísimo. Bueno, más preguntas por allí. ¿Algo que nos quieran comentar?
Ahora que hablaste de catálogos, Saúl, fíjate que no todas las revistas lo tienen, aunque es una función que trae el OJS. No todas las revistas tienen la función activa de, en cada artículo, mostrarte la referencia del artículo. Eso es algo que nosotros dijimos que tenía que ser indispensable. Pueden revisar en toda página de cualquier artículo, van a encontrar del lado derecho su referencia. Por defecto muestra la de APA 7, pero pueden también pedirle al sistema la referencia en distintos formatos.
Sí, de hecho, por ahí vemos que viene también para gestores de referencia, en Notes, Zotero, Mendeley, los típicos, y bueno, por ahí un formato RIS, ¿no? Que al final es un formato universal de citación que pueden llevarlo a cualquier gestor de referencias. Creo que eso también es de utilidad. Bueno, no sé si también en algún momento pensarán emitir el KBART file por ahí, el archivo que pueda ser incrustado directamente con formato MAR para los catálogos. Creo que también sería interesante por ahí que se lo plantearan para compartir ahí con bibliotecas y con catálogos de biblioteca, para hacer una integración directa con los metadatos de los catálogos de biblioteca.
Sí, definitivamente estaría entre la lista de deseos, ¿no? De cosas que siempre se pueden agregar para hacer la revista más amplia, con más funciones, pero también hay que revisar cuestiones de capacidad y sobre todo recursos, que bueno, se hace con las manos, ¿no? Es una revista con un equipo muy, muy reducido, ¿no? Y ya luego, cuestiones como el marcaje XML, que sería una de las prioridades, porque de eso depende que esté en cielo. Luego pensar si aceptamos regularmente contribuciones en portugués. Habría que ver, porque tenemos solamente a un colega en el comité editorial de Brasil, nuestro querido Enrique Muriel, que también ha estado aquí en el podcast. Luego incluso pensar en una edición bilingüe, ya sería otra cosa, pero también sería algo que traería mucho beneficio al crecimiento de la revista, pero para eso sí se necesita un recurso.
Definitivamente. Adelante, Melisandre.
Pues como podemos ver, hay grandes expectativas, grandes ideas, sobre todo emanadas de estos dos grandes pensadores y que siempre están proponiendo, ideando, ¿no? Creando para innovar. Y en ese sentido, bueno, me imagino que a lo largo de todo este tiempo en el cual han estado pensando y proyectando y armando, ideando la revista, ha habido anécdotas. ¿Qué anécdotas nos pueden compartir un poco para bajar la tensión, ¿no? de la plática acartonada, rigurosa, ¿no? ¿Qué anécdotas o qué detalles o qué historias nos pueden contar que sucedieron a lo largo de esta travesía?
Así que los bloopers de la revista.
Exacto.
Yo diría primeramente, así de forma muy general, algunas recomendaciones que nos han dado en nuestro entorno cercano, en que creo que no hemos aceptado ninguna. Y de hecho hemos hecho todo lo contrario.
Todo por
incorrecto. Sí. Bueno, ahí yo creo que no. Siempre habrá cosas que compartir. Pero, por ejemplo, yo lo que me gustaría decir de esas anécdotas, que es parte de la formación de una revista, es uno, el acercamiento de gente que le interesa estar en el comité editorial y que a veces no tiene los méritos, y es una situación un poco penosa decir que en este momento no se le puede aceptar, no se sabe el lenguaje cómo decirlo. Pero sí ha habido acercamientos de gente que siente que como, yo me lo imagino, que lo ven como una situación medio vulnerable de la revista porque empieza, y que ven la posibilidad de ver a los dioses que tenemos ahí, a los semidioses que tenemos en el comité, y decir, ¿y por qué yo no, verdad? Pero a lo mejor esa persona no tiene los suficientes méritos. Esa es una. Lo segundo, la creencia de ciertas personas de que por el hecho de ser una revista que arranca, tendríamos que aceptar todo lo que nos llegue. Y luego nos llegaron cosas que francamente consideramos que ni iban con la revista, aún con toda la amplitud que tuviera, o que eran... fíjense nomás, ¿Quién sabe si estemos en lo correcto, pero en la practicidad y en el orden sí creo que estamos en los correctos. Dos o tres artículos se rechazaron por falta de calidad, por improvisación y porque tampoco pertenecían al en ningún sentido. No había manera de ligarlos a las temáticas que podría incorporar o los enfoques que podía incorporar la revista. Entonces, ustedes saben que en el medio editorial de revistas científicas también hay las cosas buenas y las cosas malas. Entonces, dentro de lo malo está eso, en la ventaja que puedan querer encontrar algunas personas pensando que lo que se les ocurra se los van a publicar porque están ávidos de tener una publicación con fines de mejora laboral o de crecimiento en sus niveles de evaluación, etcétera, etcétera. Entonces yo acercaría esas dos experiencias, la dificultad de hacerles saber al auditorio que aunque es una revista que quiere despegar, debe de haber un rigor desde un principio y que lo respetamos. A veces a mí me pasa el sentimiento de decir, válgame, pero si estoy queriendo construir el primer número, cuando estábamos construyendo el primer número, y luego darme el lujo de rechazar, ¿no estaré siendo soberbio y al rato no completar el número? No completar ni siquiera el primer número, pero no. Afortunadamente se logró. Nosotros recibimos algunas recomendaciones, también esa sería una anécdota, de gente de la universidad que ha hecho también su lucha por posicionar en otras disciplinas científicas sus revistas, han tenido un avance significativo y las buenas prácticas de ellos nosotros las consideramos. Por ejemplo, el incluir las reseñas, esa fue una recomendación. Dijo, siempre considere incluir o invitar a gente que haga reseñas de libros en su revista. ¿Por qué? Porque eso viene a complementar el cuerpo de la revista y puede ser una herramienta en este proceso inicial de llegar a completar el cuerpo de una revista, de un número, a través del uso de las reseñas. Entonces, por ejemplo, esa es una muy buena práctica. Y además de que aporta, no es nomás por rellenar, sino aporta a la revista, porque también quiero reiterar que el libro que invitamos ahí al colega Jorge Cortés a hacer la reseña es un libro sobre alfabetización mediática informacional que publicó AlphaMed y que tiene mucho impacto en Iberoamérica y en la cual fuimos invitados a contribuir al doctor Juan Daniel Machín, Mastro Mateo y a mí. Entonces, era como que un momento muy especial de que se hiciera esa reseña. Pero esas serían como que nuestras anécdotas. Es que les digo que para mí ha sido, no les digo que no ha sido trabajo, sí ha sido trabajo, mucho trabajo. Eso de que saca uno el número, oye, dice torosmo en vez de turismo, que fue una palabra que nos corrigieron por ahí. Entonces dice uno, Dios mío de la vida, que ya no me hable nadie y me diga que se me fue un error de dedo, que en vez de Merisanda puse Merisonda, entonces, no Merisanda, de por sí tu nombre tan peculiar. El temor de poner nombres equivocados, la H antes o después de algún nombre difícil. Pero
además, más bien yo hasta me sorprendo la persona que a la primera lo escribe bien.
Pero sucede con muchas cosas. Llega un momento en que se cae en una, lo que le dicen, ceguera de taller. Y por Dios santo, no veo los errores y me los dice otra persona. Y luego yo todavía veo la palabra y no le encuentro el error. O sea, me lo marca con amarillo y lo leo y lo leo y lo leo. Sigue mi mente leyendo lo que yo creo que dice y en realidad no lo dice. Entonces ahí intervienen muchas personas, ¿no? Para encontrar esos detalles. Pero ahí yo creo que la anécdota mayor es, primero el temor de no completar el número. Ese para mí es lo que de enero a junio me tuvo en vilo. Y lo segundo es que después de 1,000 revisiones, sube uno la publicación y salta algo que le mandan decir. Algo le manda decir a alguien, que está mal escrito mi nombre, que hay un error en el encabezado, etcétera, etcétera. Lo más inimaginable es, debería de haber un nombre para ese fenómeno editorial de que salen cuestiones que por más que las leí, nunca me fijé que existían. Entonces, yo no sé si con el paso del tiempo tengamos la posibilidad de volver a leer lo que era el primer número y decir, Dios mío de la vida, ¿cómo no me fijamos? ¿Cómo publicamos esto? Creo que no, ¿verdad? Creo que es algo formal, pero sucede con las tesis, sucede con muchísimas cosas en la vida de las personas.
Bueno, pues interesante todo el trabajo que están llevando a cabo. Sin lugar a dudas, yo creo que las anécdotas las irán creciendo con el paso del tiempo. No te preocupes, Javier. Esto sucede, hasta el mejor cazador se le va la liebre, como dicen por ahí. Y bueno, es un trabajo muy interesante también. Por algo los correctores de estilo luego se quejan un poco que no apreciamos por ahí su trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto es parte del día a día, sin lugar a dudas. Nación por este volumen 1, número 1 de la revista Estudios de la Información. Síganlo por allí, ya compartimos ahí el enlace, lo vamos a dejar también en las descripciones. Y bueno, seguir trabajando, no queda otra, me da la impresión. Vienen más hitos que van a tener a lo largo del desarrollo de la revista, seguramente. Y bueno, es el momento de invitar a la gente, por favor, a que mande sus artículos, que nos ven, nos escuchan. Como decimos en Infotecario, si usted tiene buen amigo, un buen enemigo, también dígale que puede publicar aquí en Revista Estudios de la Información, que está abierta ahora mismo la convocatoria, y bueno, les dejo para que hagan la invitación a quien nos vean y nos escuchen, o a quien quieran compartirle también por ahí esta información, que creo que es interesante para publicar un artículo en una revista científica. Adelante.
Sí, definitivamente invitar a colegas que nos envíen con toda confianza sus textos, los manejaremos con la mayor seriedad. Pueden bien sea enviar artículos de investigación, pueden también enviar ensayos, no necesariamente tienen que ser artículos de investigación, pueden enviar reseñas de libros, también se pueden reseñar otros artículos publicados en nuestra misma revista, publicados en otra revista. ¿Quieren responderle a ese autor? Pues pueden hacer esta especie de carta bajo estándares científicos y publicarla en nuestra revista, reseñas de libros, artículos, ensayos. También revisen, están invitados a revisar la revista, seguramente alguno de los contenidos les llamará la atención y que pueda ser útil también para sus labores. Invitarlos en lo particular a revisar la Escuela de Editores, espero su retroalimentación y sobre todo que les sea útil en esta primera entrega. Como no podía ser de otra manera, la temática es, así que quieren crear una nueva revista científica, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de este texto? Bueno, entre todas las razones por las cuales crear una nueva revista científica, hay muchas razones incorrectas. Entonces hacemos un análisis de razones incorrectas y las razones correctas a partir de ciertos textos que se han publicado presentando o hablando de revistas que han sido bastante, en algunos casos, revistas muy emblemáticas. Por ejemplo, así que me vienen a la cabeza, está la de Nature y luego hay una que va a estrenar, una de medicina que se va a estrenar el año que viene, que va a ser específicamente de aplicaciones de la inteligencia artificial. Entonces he revisado alrededor de 80 textos, pues, están en esa revisión, en este primer artículo de Escuela de Editores, en donde discutimos estas implicaciones, problemáticas, etcétera, que se han tenido a la hora de crear una revista. Entonces, por mi parte, están invitados. Adelante, Javier.
Bueno, ahí hay un comentario de Rita Jarno.
Dice que se tienen alguna relación con estos lineamientos que están comentando para no caer en lo que comenta Javier por ahí, terminar enviando un contenido tipo Vanity Fair o Vanidades por ahí. Así que adelante ahí,
Javier. No, Rita, bueno, mire, en la plataforma de en la página de la revista, ahí vienen muy claramente definidos los requisitos o partes de la construcción del artículo o propuesta que usted nos va a mandar. En términos generales, Rita, usted puede considerar ya sea resultados de un proceso de investigación, que son lo más común que nos llega, pero como lo dijo el doctor Juan Daniel Machín Mastro Mateo, hay la posibilidad de recibir, yo no lo diría así como ensayo, porque luego se toma como algo que me inspiro y me pongo a escribir, más bien yo diría artículos de revisión, que puede ser revisión de la literatura ya existente para construir un nuevo concepto sobre una temática. Algunos los llaman artículos teóricos, otros artículos de revisión. Hay ciertas diferencias, pero en general es un artículo de la teoría ya creada. En la revista viene las especificaciones de la extensión, de la forma de expresar las referencias, las características del resumen, del abstract y de todos los elementos que ahí se piden. Entonces, obvio, no al nivel de vanidades, porque sería más de chismecillo, pero no. Cuando hablamos de algo teórico, hay artículos teóricos de mucho impacto, de mucho, mucho impacto. Hay un señor Baldwin creo que se apellida, que escribió la conceptualización de la alfabetización informacional. No hay gente que no lo cite, siempre lo van a decir. Ese tipo de artículos que concentran la parte teórica no están por debajo de la parte investigativa o pragmática. También aportan mucho a la generación del conocimiento y tiene obviamente su gracia, ¿verdad? Porque se fundamentan en lo que ya se publicó previamente al respecto, más el agregado que el autor le da a esa temática. Entonces, Rita, ojalá usted, que es una chica muy inteligente, veamos una propuesta suya entrar a la plataforma de OJS de nuestra revista, que de todas me llega una notificación, entonces ahí me enteraría rápidamente.
Buenísimo, la invitación abierta, ¿no? Pero ahí a publicar. También, Rita, si es un ensayo, nos lo manda acá Infotecarios, no se preocupe. Para ensayos aquí el blog puede ser de vital interés.
Exactamente.
Productos científicos, por favor. Derivar a la revista Estudios de la Información, que sin lugar a dudas será el hit, una de las mejores revistas de Estudios de la Información, Bibliotecología, Archivonomía, Ciencias de la Comunicación, Documentación y algo más. También hay escuela de editores y ahí a modo de sugerencia también, a lo mejor también escuela de autores, ¿no? Que muchos tienen muchas dudas por ahí sobre cómo publicar, cómo enviar el formato, no sé, creo que también podría ser de interés. Y bueno, pues creo que casi que podemos ir cerrando este Infotecarios Podcast. Hemos pasado peligrosamente la hora dejar por ahí un comentario final para este cierre de Infotecarios Podcast. Javier, por favor.
Bueno, pues reiterar la invitación a mandar propuestas a nuestra revista. Aparte de eso, invitarlos a que consulten la revista en cada número que vaya saliendo para que encuentren temáticas de su interés y que con mucho gusto nosotros seguiremos el proceso con el rigor correspondiente de evaluar sus propuestas para que vean sus resultados de investigación en una plataforma que cada vez debe de tener más visibilidad. Y muchas gracias por el apoyo al equipo, a Juan Daniel, a Merisanda, a todos los que han participado con nosotros en la revista y también a la comunidad científica de Estudios de la Información, de la cual pues dependemos en gran medida para que este tipo de proyectos continúen vigentes. Muchas gracias.
Totalmente. Marisanda, Juan, comentarios finales.
Pues enhorabuena por el primer número de esta revista y que los que vienen sean cada vez mucho mejor que este primero. Muchas felicidades y que sigan los éxitos.
Muchas gracias por este espacio, Saúl. Acá me siento un poco, con poquita incomodidad por ser juez y parte, ¿no? Por ser anfitrión del programa y también parte del proyecto del que hablamos, pero aquí saben que destacamos siempre temas interesantes y, por supuesto, reiterar la invitación y, como siempre decimos, compartir, darle pulgar arriba a estos contenidos que hacemos con mucho cariño para ustedes, querida comunidad de las ciencias de la información.
Totalmente. Agradecerles, Javier, Merisanda, Juan, un gusto estar con ustedes compartiendo un ratito más este fin de semana. Como siempre, un gusto verlos, escucharlos. Y, por supuesto, déjenos por ahí sus comentarios, siempre son de utilidad y como bien lo menciona Juan, compartan este contenido por allí, síganos por allí en @infotecarios.com, en redes sociales @infotecarios, sigan la revista, por allí también vamos a dejar el enlace, Revista Estudios de la Información, y bueno, envíen sus propuestas, por supuesto, para ser evaluadas. Si desean compartir también ensayos, el blog de Infotecarios sigue vigente también, compartan por ahí sus escritos. Y bueno, no me queda más que agradecerles por estar un rato compartiendo una mañana, una tarde, un momento de su vida, un poco de tiempo. Y bueno, agradecerles para este Infotecarios. Creo que con esto podemos ir cerrando, agradecerles nuevamente, como siempre. Y bueno, si usted tiene un buen amigo, comparte este podcast. Y si usted tiene un buen enemigo, también compártaselo, que algo saldrá de todo esto. Un gusto y hasta la siguiente.
Adiós.